Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Hoy hablamos de las mujeres que emprenden desde Nigeria un camino de dolor y explotación, de una lengua española que es la de más de un millón de personas en nuestro país y que es maltratada, la lengua de signos, de una ciudad en la que niños y niñas con una vida difícil aprenden a decidir en democracia y de millones de personas en el mundo que no tienen patria, que no existen. Hablamos del poder que ejercemos cada vez que compramos algo. Una mujer joven entre los 18 y los 25 años, pero a menudo menor de edad, sale de su país con la promesa de un puesto de trabajo en Europa que dará la oportunidad a ella y a su familia de salir de la pobreza. A través de un ritual a modo de contrato, compromete su palabra y la de su familia, y también contrae una deuda. A partir de ahí se inicia un viaje repleto de engaños, abusos, explotación, violaciones. La trata de mujeres hoy, mujeres nigerianas víctimas de la trata en España, es el título del informe de la ONG Movimiento por la Paz, que relata este tránsito de pesadilla tejido por las mafias y por los puteros. Esta noche en Madrid sin Fronteras están con nosotras Begoña Serrano, responsable del área de mujer del MPDL, Movimiento por la Paz. Buenas noches, Begoña.
Hola, buenas noches.
Y también Marily Parisaki, que es investigadora de este informe al que hacíamos alusión. Marily, buenas noches.
Buenas noches.
Es más o menos esta, así a grandes rasgos, la ruta que siguen estas mujeres. Hablamos de mujeres nigerianas porque son las que, en su mayoría, son víctimas de esta trata.
Un poco, este informe se engloba dentro de una investigación que se realiza a nivel internacional, uh-huh, financiada por la Comisión Europea, y se quería poner el foco en las mujeres nigerianas, aunque existen otras mujeres, como las mujeres rumanas, que quizás sí que es cuantitativamente mayor, pero al tratarse de las mujeres nigerianas tenía unos componentes muy específicos, que luego nos contará Marily, que ha detectado en la investigación, y se quería poner el foco en ellas, porque sí que es cierto que de los datos de la Fiscalía General del Estado se detecta que han sido las que han sido más identificadas cuantitativamente por la policía.
Uh-huh. Son las que más han sido identificadas. ¿Esto quiere decir que están más visibles o que...?
Que hay muchos casos, de hecho, de mujeres nigerianas que se han detectado e identificado como víctimas de trata. Uh-huh. Y además, las mafias nigerianas que están relacionadas con el tema de trata de mujeres nigerianas son de las más visibles en España. Un ejemplo es que el 82% de los africanos detenidos por delitos del ámbito sexual son nigerianos. Entonces eso nos dice un poquito, nos da una idea de la importancia de este problema.
¿Cómo es el perfil de estas mujeres que son víctimas de trata? ¿Cuál es su historia?
Vale, esas mujeres suelen, primero miramos un poquito de dónde vienen. Vienen del estado de Edo en Nigeria, normalmente pasan por Níger, luego Algeria y Marruecos antes de llegar a España. Últimamente, otra ruta que siguen es a través de Níger, luego Libia e Italia, y llegan a España en avión muchas veces. Pero tradicionalmente han venido a través de Marruecos. Son mujeres jóvenes en general, muchas son menores de edad, con muy bajo nivel educativo. Y vienen, viajan durante un año y medio más o menos, eso es lo que dura su viaje, y llegan a través de una experiencia traumática, porque durante, a lo largo de este viaje son violadas, maltratadas, explotadas, amenazadas. Muchos de esos maltratos ocurren en Marruecos mientras esperan una manera para llegar a España. Entonces llegan aquí con una experiencia verdaderamente traumática.
Y durante ese viaje ya su autoestima y su salud emocional pues ha sufrido mucho, ¿no? También su salud física.
Exactamente. Y por lo que estabas diciendo, el perfil de esas mujeres es de un nivel educativo muy bajo y muy jóvenes. Entonces eso también hace que gestionan su experiencia de tránsito a España de una manera aún peor, porque no tienen las herramientas para poder enfrentarse a estas experiencias.
¿Cómo son captadas en su lugar de origen? Que nos hablas de una región muy, muy concreta.
Muy concreta. Lo que tradicionalmente vienen de allí, porque ahí hay mucha pobreza, mucha desigualdad. De hecho, son los factores que les hacen salir de allí. Son captadas principalmente por conocidos, familiares, muchas veces gente muy cercana a ella, gente de su propia su entorno familiar, que eso es lo que hace el tema muy, muy triste y muy duro, sobre todo para nosotros los europeos, sabiendo esto. Y luego están acompañadas a veces en su viaje, a veces viajan solas, a veces viajan acompañadas por los traficantes. O sea, es importante aquí distinguir tres aspectos importantes de la trata de mujeres nigerianas, que son los traficantes, los explotadores y las víctimas mismas. Entonces preguntabas cómo se hace. Primero son los traficantes que las reclutan en su país de origen a través de promesas falsas y engaños de que van a venir a Europa a tener una vida mejor.
Y a pesar, claro, no sé si hay noticias de vuelta en este lugar, en esta localidad en concreto de las que parten la mayoría de las mujeres nigerianas explotadas, de la experiencia de esas mujeres que ya salieron previamente, pueden estar de alguna manera sobre aviso o esto no ocurre y por eso siguen saliendo.
Esto no ocurre tanto, pero no es solo esto, es que muchas veces las mujeres saben a qué van a venir a ejercer la prostitución, pero lo que no saben son las condiciones, no saben que van a ser explotadas. Y una vez aquí en Europa, una vez en España, es mucho más difícil comunicarse con sus familiares porque viven bajo un estatus de opresión, de explotación, que no les deja en realidad ser ellas mismas. Y eso afecta aún más su baja autoestima y ataca su dignidad humana.
Aquí habría que aclarar también varios aspectos. El que sepan que vienen a ejercer la prostitución no quiere decir que sea una elección libre. Es la extrema pobreza la que les deja esa única salida. Pero luego por el camino están al final en un régimen de esclavitud.
Exacto, es un régimen de esclavitud, así como lo describes, y eso se agrava por sus creencias religiosas.
El vudú, entra ahí el yuyu.
Exacto. El vudú y el yuyu son dos cosas un poquito diferentes, relacionadas, pero no necesariamente idénticas. Porque el vudú es una religión africana muy arraigada, es un misterio místico, un gran porcentaje de la población nigeriana siendo creyentes de esta religión, un 10%. Y en África están Benín, Togo y Ghana que ejercen esta religión. Luego están los juramentos rituales, que ese es un elemento importante de la captura de esas mujeres en su país de origen. Mediante esos juramentos rituales se sella un contrato con su tratante, de que van a cumplir sus obligaciones, pagar su deuda, porque tienen que pagar algo para todo este viaje. Y es cuando ya llegan a España y se dan cuenta de las condiciones reales bajo las cuales van a ejercer la prostitución, que de repente, si quieren salir de esto, se dan cuenta que no pueden. Y es cuando empieza a aparecer la magia, Juju, que es un elemento posterior al juramento. Ellas aceptan, dan su consentimiento al juramento porque es algo normal en su cultura. Pero luego, cuando quieren salir de esto, es cuando empieza a aparecer la magia juju, que es una amenaza en realidad hacia sus vidas, hacia su bienestar, tanto el suyo como de sus familiares.
Este contexto cultural y de creencias es muy importante para comprender cuál es la prisión en la que se encuentran estas mujeres, ¿no? Es una prisión física y real, pero también emocional y de principios culturales. Su palabra ha sido dada y su familia está lejos y puede correr peligro.
Exacto. Eso es lo que temen cuando de repente se dan cuenta, como dije, de su situación y quieren salir de esta. Y tienen miedo por su propia vida, porque durante los juramentos rituales, otra cosa que se hace, las víctimas dan partes de su cuerpo. Pueden ser uñas, pelo, hasta sangre menstrual. Y todo eso forma lo que se llama el paquete de la mujer.
Eso es guardado por
sus... Es guardado por sus tratantes, exacto. A veces se queda en Nigeria, a veces llega hasta España. De hecho, cuando la policía desarticula una red nigeriana, una mafia nigeriana, se buscan estos paquetes porque es una manera de liberar, entre comillas, a las víctimas. Porque mientras esto se queda en manos de los tratantes, siempre puede otra persona utilizarlo en su contra. Es muy importante entender el vínculo tan fuerte de esas mujeres a esta religión. Y si en Occidente no nos damos cuenta de esto, es muy difícil ayudarlas.
Esto es una parte que tienen que tener en cuenta las personas que trabajan para rehabilitar a estas mujeres, para que puedan rehacer su vida de forma posterior. Es importante saber cómo piensan y saber cómo se sienten.
Exacto, exacto. Porque aquí muchas veces interpretamos el vudú como brujería o hechicería, pero no es así para ellas. De hecho, muchas organizaciones que trabajan con ellas ejercen rituales vudú porque son parte de su cultura. Imagínate que es una religión más para ellas. Y entonces, lo que, como dije antes, lo que es la clave es lo que pasa luego, cuando llega a ejercerse la magia juju, que es la amenaza para ellas.
Estabas comentando al principio, Begoña, que esta investigación y el trabajo que hacéis en este ámbito forma parte de, bueno, pues todo un proyecto a nivel europeo, porque el problema de la trata es a nivel europeo, esas rutas que siguen estas mujeres. ¿Cómo se mueven y cuál es la dimensión del problema de la trata?
Pues partimos de la base de que es una vulneración de los derechos humanos y se habla de datos a nivel global de entre 600.000 y 800.000 personas víctimas de trata en el mundo. A nivel europeo, es cierto que los países que participamos en este proyecto, especialmente Italia, que es el líder del proyecto, tiene una afluencia muy alta de mujeres nigerianas dentro del proceso migratorio de protección internacional, los solicitantes de asilo. Todas las personas hemos visto en televisión cómo están llegando permanentemente personas que solicitan asilo. Pues estos procesos migratorios son utilizados por las mafias nigerianas, como ha comentado Marily, para intentar regularizar a estas personas una vez que llegan a Europa. Para las mafias es muy fácil, cuando una persona solicita protección internacional y se la concede temporalmente, tiene libertad absoluta para mover a esas mujeres de un sitio a otro y explotarlas. Entonces, la magnitud del problema es grave, porque hablamos de personas. No tenemos que olvidarnos de eso. En el momento que hay una vulneración de los derechos humanos, ya merece la pena destinar fondos personal, profesionales, para intentar minimizarlo, o lo que sería una utopía, terminar con este problema.
Y aquí no podemos olvidar también el tema de la demanda, es decir, esos puteros a los que nos hacíamos referencia al principio, que son... ni más ni menos el origen de la causa de que esas mujeres lleguen hasta España, que es uno de los países, además, con mayor demanda de prostitución.
Sí, está claro que las cifras igualmente lo corroboran. Son datos objetivos que un porcentaje muy alto de las mujeres prostituidas son víctimas de trata. Con lo cual, lo mismo, hablamos de personas, de dignidad. Para nosotras, que una persona elija libremente prostituirse cuando un porcentaje muy alto no lo hace de una forma libre, como ha comentado Marily, porque está sometida al sometimiento por la vulnerabilidad social a que se encuentra, abuso de poder, engaños, violencias, pues no se puede permitir. Nosotras consideramos que la prostitución vulnera los derechos humanos, con lo cual, y es el origen directo de la trata de mujeres.
Esta historia que ha descrito Marily ocurre con muchas mujeres que están aquí en Madrid, en un lugar como la Comunidad de Madrid. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran ellas?
Pueden estar por todas partes del centro donde se ejerce prostitución, incluso partes que conocemos y que paseamos, como atrás de la Gran Vía, donde sí que se ven mujeres prostitutas y muchas de ellas son nigerianas. Y otros lugares que son comunes, los parques, pues la Casa de Campo también, uh-huh. por ejemplo. Eso no significa que al pasear por allí nos encontraremos siempre, como dijo Begoña antes, hay muchas mujeres rumanas o incluso latinoamericanas, pero el problema con las mujeres nigerianas son esas características específicas que les hacen vivir en un estatus de esclavitud.
Es más complicado luego su rehabilitación, su reinserción.
Sí, y hay un tema importante aquí, es que cuando están en España están protegidas, entre comillas, por una madame. Suele ser otra mujer que probablemente, y en muchos casos, ha sido ella misma víctima de trata. Uh-huh. Entonces, su integración posterior es muy complicada porque cuando logran pagar su deuda, que eso puede durar años, porque se incrementa la deuda. Cada vez que pasa algo, que no se portan bien, se les incrementa la deuda, que es una manera de atarlas más.
De forma artificial se les dice que deben más dinero y se prolonga el tiempo en el que tienen que pagarlo.
Entonces, una vez pagada la deuda y una vez terminado su contrato, digamos, su autoestima es tan baja que les cuesta mucho hacer cualquier otra cosa. Se sienten que lo único que saben hacer es esto. Por eso vemos muchas mujeres volver a caer en este ámbito de prostitución, esta vez como madames. Mm-hmm. Eso es lo que hace el asunto aún más triste. Por eso la intervención por parte de las ONGs del Estado es muy importante.
¿Dónde duermen? ¿Cómo viven? ¿Viven ellas juntas? ¿Cómo es su día a día?
Viven muchas mujeres juntas, por eso las condiciones son muy malas, porque viven en lugares de muy poca calidad y muchas personas juntas sin mucha libertad de movimiento. Muchas están incluso separadas de sus hijos cuando llegan aquí, las que tienen hijos. Entonces hace sus condiciones aún peores. Y su día a día es seguir las instrucciones de sus tratantes, en realidad.
Algunas de ellas son madres, por tanto.
Sí, algunas son madres, algunas llegan con hijos o llegan embarazadas. Hay un poco de todo.
Muchas se quedan embarazadas en ese tránsito.
Exacto, muchas se quedan embarazadas por causas de abusos sexuales. Otras se quedan embarazadas. También hay casos de traficantes que quieren que ellas se queden embarazadas porque luego al llegar aquí es más fácil pedir asilo.
Uh-huh. Para tener esa posibilidad de moverlas luego por toda Europa, como nos decías, Begoña. Trataremos en otro programa de esa parte, de esa segunda parte, que es la que abre un poquito la esperanza del futuro de estas mujeres, que es la asistencial. Pero sí me gustaría que me contarais cómo trabaja MPDL con otras organizaciones para de alguna manera reparar este daño a estas mujeres.
El Movimiento por la Paz no es una ONG especializada en la intervención con mujeres de trata, pero al trabajar con temas de migración sí que realizamos una labor de detección. En el momento que una mujer presenta indicios de que puede ser víctima de trata, nos ponemos en contacto con las entidades especializadas para que nos guíen en cómo realizar la entrevista con esta mujer. Incluso nos han hecho acompañamientos de una profesional especializada para decidir y comentarle a la posible víctima todo el proceso que podría iniciarse si decide denunciar, o si existen indicios muy claros, pues acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Cuál es el papel de los ciudadanos y ciudadanas de un lugar como Madrid, donde hay prostitución y víctimas de trata en todo esto? ¿Cuál es nuestro papel?
Nuestro papel creo que es importante en la etapa de la detección, porque la detección la llevan a cabo ONGs, pero también cualquier persona que pueda tener sospecha que una persona es víctima de trata puede ir a hablar con la policía o con una ONG y describir esto. No, si no tenemos prejuicios hacia la gente que está alrededor nuestro, que es de otro color, que es muy pobre, que existen muchos prejuicios de ese tipo. Si estamos más abiertos, podremos ver y escuchar mejor y poder quizás intuir algo y poderlo comunicar a alguien como la policía o las ONGs.
Dejamos pendiente una segunda parte relativa a este tremendo problema, el de las mujeres nigerianas víctimas de trata, que está aquí, muy cerca de todos nosotros y nosotras. Y os agradecemos mucho que hayáis estado hoy para explicarnos cómo sucede en nuestro país y en toda Europa. Begoña Serrano, responsable del área de mujer de MPDLE, y Marily Parisaki, investigadora del informe. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
La lengua española está recogida en la Constitución como la lengua oficial del Estado, así como las lenguas autonómicas. Pero hay otras que se hacen imprescindibles para la vida de muchas personas que no tienen esa misma protección. Son la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. La Confederación Estatal de Personas Sordas pide que se incluyan en la Constitución y también en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias para que sean protegidas y preservadas y se vean respetados los derechos lingüísticos de las personas que las utilizan. Esta noche está con nosotros Lola Soroa, que es secretaria general de FESORCAM. Buenas noches, Lola.
Hola, buenas noches.
¿La inclusión de las lenguas de signos en ambas cartas es más bien simbólica o tendría un reflejo práctico?
Sí, tendría un reflejo práctico porque sería, digamos, una manera de poder proteger estas dos lenguas, de poder darnos más facilidad al acceso de diferentes ámbitos como el sanitario, la educación, el empleo y otros más. Estarían más abiertos para nosotros.
Hay una desigualdad territorial, decís, en cuanto al acceso a la lengua de signos. También este es otro problema, ¿no? En todos los lugares hay un acceso en estos servicios de los que hablas en lengua de signos, con intérpretes.
Sí, en lo que es en España, digamos, es un modelo descentralizado. Entonces, esto significa que cada autonomía funciona de una manera diferente. Hay algunas que funcionan mejor en el ámbito educativo, otras que funcionan un poco peor. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, lo que es el ámbito del empleo funciona un poco mejor. No hay una igualdad en todo el territorio español.
Y con esta protección, pues entendéis que esto mejoraría, o por lo menos podría exigirse ese derecho a que te atiendan en lengua de signos, en un hospital o en unos juzgados, o que en los colegios, fundamental, pues haya intérpretes.
Sí, eso es. No es simplemente el recurso del intérprete de lengua de signos, también es que los profesionales, ya sea el médico, ya sea profesores, conozcan la lengua de signos, la policía incluso. No es simplemente la inclusión del intérprete de lengua de signos, también la utilización de audífonos, de implantes y un sinfín de cosas.
¿Por qué a vuestro entender ha sido maltratada y minorizada esta lengua?
Porque, digamos, se nos reconoce como una minoría lingüística. Entonces, una lengua de los sordos, la lengua de las manos, por así decirlo. Entonces, se piensa que no es una lengua, que es un sistema inventado. Pero, igual que el castellano, con cualquier otra lengua, tenemos una gramática, una configuración, una estructura.
Y, además, defendéis la idea de que no debe importar que seáis uno o un millón mientras exista esta necesidad para hacer una vida normal y tener los mismos derechos.
Sí, sí. Digamos, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid defendemos la accesibilidad de las personas sordas a todos los ámbitos a través de la lengua de signos, la adaptación a las necesidades de las personas sordas y de las personas con discapacidad auditiva.
Si hablamos de medidas concretas, ¿cuáles podrían ser?
Sí, la Federación, de hecho, ofrece cursos de lengua de signos para poder, que seguimos, digamos, el marco de la enseñanza de las redes de la lengua de signos, de la formación de la lengua de signos para profesionales y también cursos de lengua de signos para empresas o funcionarios incluso.
Por tanto,
cursos online también ofrecemos.
Por tanto, ese acceso es sencillo. ¿Qué es lo que pedís a las autoridades también, a la administración? Por tanto, que esta formación esté dentro de los requisitos para atender al público en todos estos ámbitos.
Sí, eso es, porque esto significaría de manera así un poco aclaratoria que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, si hay una persona que sabe lengua de signos, la comunicación con la persona sorda que acude a ese centro o a esa dependencia del ayuntamiento sería mucho más fluida. En el caso de que fuese algo más complejo o más delicado, pues sería con un intérprete de lengua de signos, pero con un mínimo de lengua de signos sería suficiente. Siempre es mejor el recurso del intérprete dependiendo del caso.
Todo esto que sería mucho más fácil si la lengua de signos estuviera como están las lenguas, la lengua española y las lenguas autonómicas, cooficiales, dentro de la Constitución y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Lola Soroa, secretaria general de FESORCAM, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras y ojalá que pronto podamos hablar de nuevo sobre y dar esta noticia.
Perfecto, pues muchas gracias y un placer estar con vosotros.
Un saludo, hasta luego.
I've been looking for the time to tell you nothing feels the same since I moved back from where you are. Words don't line up. Every time I try to lay them down, the godforsaken page drips out and tears up into parts. I'm tearing into parts. So hallelujah. Reads the church sign on the sidewalk. Now I pass along the five blocks to the amber-colored door. What's it to you? If I still believe in magic, see the beauty in our tragic, and wanna feel like there's something more. Since I told you that I love you and you said that isn't true, 'cause you treat love like a firework just to keep the sky amused. And you might find that given time, the fire burns right down the fuse, and you still stand too close.
Hace casi 50 años, un arquitecto que había trabajado como director artístico en el popular Circo de los Muchachos de Benposta fundó en Leganés la Ciudad Escuela de los Muchachos, CEMU, una ciudad a escala con su ayuntamiento y su alcaldesa, con calles, colegios, residencias, instalaciones deportivas, con actividad comercial y agrícola. Una ciudad para niños, niñas y jóvenes con dificultades sociales, en la que los valores democráticos cobran igual importancia que la formación académica. El sueño de Alberto Muñiz Sánchez, tío Alberto, sigue hoy vivo y de él participan unos 400 chicos y chicas. Nos habría gustado, la verdad, mucho contar esta noche con él en el programa en Madrid sin Fronteras con tío Alberto, pero igualmente es un placer recibir a Maía Ordóñez, que es directora pedagógica de la CEMU. Maía, buenas noches, gracias.
Hola,
por venir a Madrid sin Fronteras.
Noches.
Es un placer también porque eres pues otro de los pilares fundamentales de la ciudad, de los muchachos de CEMU. Uh-huh. Y también contamos hoy con Montse Herrera, que ya no es una niña. Buenas noches, Monse. Pero sí lo fuiste en esta ciudad, en este lugar fantástico. Bueno, pues que es una utopía hecha realidad prácticamente.
Sí, además vivida día a día y que cambia y que ayuda de verdad, afortunadamente.
Tú te criaste en CEMU y ahora trabajas como aduanera y coordinadora del taller de prensa de los niños.
Sí.
Así que eres periodista también.
Sí, pero, ¿sabes? Sin título.
¿Sabes? Para ser periodista hay que ejercer como periodista.
Pues lo estamos intentando y llevando a cabo con el taller y nuestros niños, que de verdad que es fantástico el hacerlo, sí. Aprendes mucho en el taller con ellos.
¿Cómo es CEMU? Es una institución en Leganés, en la Comunidad de Madrid, en toda España, porque es un lugar en el que todo funciona en base a unos valores democráticos muy, muy arraigados. ¿Cómo es CEMU?
Verás, la ciudad escuela es una ciudad. Lo más impactante cuando entras es que justamente es una ciudad a escala infantil. Es como una ciudad en pequeñito, no las edificaciones, que tienen una estructura más o menos normal, pero sí que son 4 hectáreas en las que hay todo tipo de calles, plazas, edificios, servicios, todo adaptado y muy calzado a las necesidades de los niños. Es una ciudad en la que se vive un ambiente nada más llegar diferente, las edificaciones son muy curiosas, muy muy bonitas, estéticamente está todo muy bien pensado.
Todo diseñado, concebido por Tío Alberto.
Por Tío Alberto, que es arquitecto de profesión y es pedagogo de vocación. Y bueno, pues se construyó ya hace más de 40 años pues esta ciudad, pensando en población infantil que estuviese en riesgo, en situación vulnerable.
Maía, tú tienes también tu propia historia, familiar, de vocación hacia los demás.
Sí, veo que has investigado un poquito.
Háblanos de tu madre.
Sí,
un poquito.
Sí. Además, Alberto, que además es que, bueno, es mi marido. Alberto, tío Alberto, yo le conocí cuando era muy jovencita, entonces él era, mi tío Alberto, era mi maestro, como era el de todos los que estábamos por allí. Yo en principio era vocacional, una colaboradora, jovencita, luego ya me formé y tal, pero bueno, que mi historia previa, y mi marido siempre dice que quién se puede haber casado con él y esta circunstancia, sino la hija de una santa, él siempre lo define así, porque mi madre también es una persona muy conocida, fallecida ya, hace ya 30 años.
Paquita Gallego.
Es muy conocida en Leganés porque fundó un comedor social para personas que están en mucha dificultad. Y yo, bueno, pues esto sí que es verdad que lo he vivido desde pequeñita. Yo desde pequeñita he visto en mi casa, pues mi madre les ayudaba con la economía familiar, siempre ayudaba pues a familias que no tienen recursos para comprar libros. En mi casa siempre ha habido niños comiendo, aparte de nosotros, pues porque no tenían para comer escolar y entonces venían a casa a comer. Se les daba ropa, mi madre siempre ayudaba hasta que ya primero al principio de forma personal, pero luego empezó a gestionar como una red de colaboradores en torno a ella, amigas principalmente, y gestionar ayudas hasta que finalmente pues hizo un comedor que todavía sigue en Leganés y que lleva su nombre, Comedor Paquita Gallego.
Y en ese entorno en el que tú te criaste, bueno, pues también enraizaron en ti todos esos valores y quisiste continuar también tu trayectoria profesional.
De estas cosas no te das cuenta. Sí que luego te das cuenta que algo hay, ¿no? Algo hay de base, pero estas cosas tú no te das cuenta. Yo era una jovencita que, bueno, en mi infancia viví esto junto a mis 5 hermanos. Tengo que decir que somos 6 hermanos que hemos vivido pues las mismas experiencias y algunos de ellos están colaborando en el comedor también con otros colaboradores. Y de estas cosas no te das cuenta, pero sí que luego con el paso del tiempo dices, pues ciertamente a mí los valores con los que yo he vivido y he crecido, pues son los que me han llevado seguramente pues a enraizarme en la ciudad escuela, a ayudar a niños, que también es lo que me gusta, porque yo he estudiado magisterio y pedagogía, es decir, que también uh-huh. Me fui formando en lo que yo realmente me gustaba, que era la infancia también. Y claro, me topé con la CEMU, con tío Alberto, y allí ya me he quedado ya para siempre.
Monse, ¿cómo es crecer en la ciudad de los muchachos?
Pues crecer en la ciudad de los muchachos es... Cuando me pasó a mí, yo venía de Canarias y venía de historias muy, muy raras, ¿no? No por mí, que yo era fantástica, sino por lo que me rodeaba, ¿no?
¿A qué edad?
Pues yo tenía 11 años cuando me mandaron para Madrid. Vamos, me mandaron. No me querían en otro sitio y el tío Alberto dijo, vamos a verla. Vamos a ver si...
Y yo si es tan mala como dicen.
Sí, exactamente. Esa puntualización se me había... Y yo cuando llegué a la CEMU sí que es verdad que yo no tenía ninguna expectativa de nada, porque tenía tan interiorizada la etiqueta de que era conflictiva, de que no merecía la pena y de que era un número de expediente, que cuando yo llegué a la CEMU y me encontré con Maía, me encontré el tío Alberto, llegó un poco más tarde, estaba de viaje haciendo unos proyectos, y con todo lo que es, pues lo que te decía antes Maía, ¿no? La CEMU, según entras integradora, ¿no? Ella misma te va dando la bienvenida en cada plaza, en cada gesto de un compañero según llegas, porque todos los niños que hemos vivido allí y los que viven ahora, todos son los primeros, ¿no?, que te ayudan a que tú te vayas integrando y que no lo veas como algo raro, ¿no?, tener tanta libertad, tanto espacio. Yo cuando la primera asamblea que fui un jueves no me lo creía, yo decía, ¿me van a escuchar, de verdad? Y luego, pues al final te vas envolviendo y es como un sueño. Lo ideal, siempre lo decimos, ¿verdad? Lo ideal es tener una familia o un núcleo familiar y afectivo lo más normalizado posible para que tú puedas estar en él, ¿no? Pero en el caso de que eso no esté o no estén capacitados los padres, a mí la CEMU y el tío Alberto, y en este caso más personal, Maía y los educadores, me salvaron la vida. Porque al final, cuando no tienes apoyo, si tienes un cierto pasado... Las puertas no se te abren tan fácilmente, pero por ti misma, y a mí ellos me enseñaron a quererme.
¿Tú ves claramente, Monse, cómo habría podido ser tu vida si no hubieras llegado a CEMU? Es decir, ¿ves claramente
sí.
cómo ha transcurrido todo y cómo podía haber sí. Sido sí. si no llegas hasta aquí?
Hombre, al final todos tenemos algo dentro, ¿no? Que es nuestra personalidad, nuestro carácter, que te hace no hacer ciertas cosas porque no... Pero cuando te mueves en ciertos mundos... A mí si el tío Alberto y la CEMU no me hubiesen dicho que sí en aquella temporada de mi vida, yo me dedicaría a lo que se dedica la mayoría de la gente de la parte paterna de mi familia, seguramente.
Porque esas oportunidades, ese escuchar a estos niños y niñas que vienen de un entorno muy, muy delicado... es difícil, ¿no? Es difícil que alguien les escuche, les pregunte o no les juzgue o les etiquete. Tú lo has dicho, vamos a ver si es tan mala como dicen. Ya venía,
ella venía con una gran, estigma. Gran, gran etiqueta. Es más, es que creemos que en La Palma hicieron una fiesta cuando se fue. Eso
y
es
en
una...
Tenerife también, María, te lo digo yo desde ya. O sea, es que sí.
Era una niña complicada porque Monse tiene mucho carácter y entonces se conoce que estaba exhibiendo. Una pataleta grande por su situación, que era tremenda, no vamos a entrar en ello. Tiene una situación familiar triste y en la que ella estaba inmersa y ella tenía necesidad de culpar a los demás a su alrededor, y entonces pues lo expresaba en forma de malas conductas, ¿no? Nosotros es verdad que tratamos de quitar todo tipo de etiquetas, pero en la ciudad escuela justamente lo que se trabaja mucho es que otros niños aprendan a dar la bienvenida al resto, a los que van llegando nuevos, que haya una apertura grande para que se vayan integrando. Los educadores también están formados mucho en un en intentar hacer que los niños sean felices, crear un vínculo afectivo con ellos porque lo necesitan. Mm. Las teorías del apego y de la afectividad con los niños, sabiendo que evidentemente no somos su familia, aunque ellos luego de mayores muchas veces te reconocen como tal, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos sentirnos bien, queridos, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Y protegidos. Entonces, la ciudad-escuela proporciona ese ambiente de apego y de seguridad que los niños necesitan para crecer. Luego todo esto, pues adornado con una... Bueno, adornado no. Todo esto vivido desde un clima pues muy cotidiano de al cole, a los deberes,
sobre
hacer la habitación,
sin etiquetarte
rutinas.
Y sin culparte de lo que han hecho tus padres, tu familia o tu entorno, ¿no? Al final tú eres una... Tú eres parte de la historia, pero no eres culpable ni responsable de lo que han hecho tus padres en un momento determinado. Y cuando llegas a la SEMU y te das cuenta que la comunicación es de verdad y que se trabaja tanto y tan bien la inteligencia emocional, el darnos una... A menos que yo sea maravillosa, ¿no? Pero el darnos unos cimientos para que como mínimo que seamos felices con la vida que elijamos, ¿no? Que es la única manera de luego no ir molestando por la vida a los demás. Y eso se hace de forma tan natural en la SEMU, que la verdad es que es un privilegio. Y cada niño que entra, pues les ves, ¿no? Que se van dibujando sonrisas según va pasando los días. Y eso es muy bonito.
Sí, a nosotros nos dicen que una de las cosas que chocan y que gustan cuando entras en la ciudad escuela es ver a los niños muy sonrientes. Mm. A ver, yo quiero decir que aparte de nosotros hay un montón de residencias y hogares infantiles en la Comunidad de Madrid y en España y en el mundo donde todos los que somos profesionales de la educación intentamos que los niños sean felices y que tengan una vida normalizada y adaptada a las necesidades que tienen. Nosotros lo que pasa es que tenemos unas características muy concretas y es que al estar tenemos... muy interiorizado que los niños tienen que participar mucho.
Claro, el tema... tenéis un ayuntamiento, se toman unas decisiones, hay unas normas en las que los niños y niñas participan, es una pequeña democracia a escala.
Exacto, entonces esa forma de que los niños se integren en su propia educación a base de, bueno, son una serie de valores que se transmiten de solidaridad, de respeto, pero también valores democráticos, de participación. Entonces los niños perciben que ellos son importantes, que son útiles, que pueden hacer un montón de cosas, aprenden en ese proceso y es divertido para ellos. Entonces, efectivamente, tenemos un sistema democrático de participación, hay una corporación municipal de chicos y chicas, con un alcalde o alcaldesa al frente, son elegidos. Ellos forman parte de lo que es el rol cotidiano de actividad, ¿no? Eso los niños que van llegando nuevos también lo perciben, lo integran y entonces pues se sienten bien en un espacio donde, aparte que estéticamente lo ves como un... No que no quisiera yo tampoco explicarlo como si fuese un cuento o algo así, pero sí que es un espacio diferente.
Un entorno agradable.
Muy agradable, muy pensado en ellos, donde se fomenta mucho la comunicación en cada una de las residencias. Pues son espacios muy abiertos, muy luminosos. Todo esto ayuda. El entorno físico también ayuda mucho.
Mm. Estamos hablando de una ciudad que lleva funcionando desde 1970. Ya cerca de los 50 años.
Sí.
Y es un modelo de éxito. Si no se replica todo lo que sería deseable, es porque es complicado, es porque no todo el mundo comparte los criterios, o porque hace falta un tío Alberto, una Maía detrás de todo este proyecto y no cualquiera puede ponerlo en pie.
Mira, tío Alberto cada vez va delegando más en nosotros y a su vez los que ya vamos en segunda generaciones también vamos delegando en otros y así sucesivamente. El proyecto, el propio fundador tío Alberto dice, merece la pena un proyecto cuando supera, cuando sobrevive a su fundador, que eso es lo que él desea ser prescindible, porque el proyecto tiene más fuerza incluso que la que tiene ahora mismo él, porque eso es como debe ser para que un proyecto esté validado, ¿no? El proyecto ya tiene mucha fuerza, porque ya son muchos los educadores, ya son muchos los profesionales que estamos trabajando en ello y que encontramos que, no sé si éxito, pero sí buenos resultados. Es verdad que se obtienen buenos resultados. Es verdad que no es el 100%. Hay niños que se resisten, que tienen comportamientos desajustados o tienen problemas personales que son difíciles de tratar. Se intenta y se consiguen muy buenos resultados. Pero ¿por qué no hay otras ciudad-escuelas? Pues pero primero de todo habría que recordar que la ciudad-escuela es una entidad privada que se fundó porque Alberto ganó mucho dinero como arquitecto y lo ha puesto a disposición de la ciudad. Él compró los edificios, o sea, compró los terrenos, edificó al principio a cargo de su propia economía. Luego ya a partir de ahí, ya cuando él empezó a estar más justo de dinero, pues evidentemente se empezaron a pedir ayudas. Entonces sí que es difícil partir de que alguien...
Levantar el proyecto de cero.
Claro, empieza un proyecto de cero, efectivamente. Eso por una parte. Y luego por otra parte, que también es verdad que es costoso, es un proyecto costoso en cuanto a que, pues lo que tú estás diciendo, que hay que levantar de cero y luego pedir ayudas, muchas subvenciones. Estamos sometidos, al ser una entidad privada, pues a estar siempre recibiendo apoyos. Porque aunque el proyecto es que pudiésemos ser autofinanciables, pues sí que tenemos algunas cosas que nos generan proyectos educativos o tal, que nos generan algo de dinero, pero no es suficiente, nunca.
¿Qué piensas, Monse, cuando ves llegar a un niño o una niña que sabes que bueno, pues viene de una situación difícil, complicada, dura para su corta edad y llega por primera vez a la ciudad escuela?
Además, mi puesto de trabajo, como es justo en la aduana, ¿no? Pues
llamamos aduana a la entrada.
A la recepción, ¿no?
Ahora ya que no hay aduanas en ningún sitio.
Pues nosotros seguimos reivindicando nuestra identidad. Y sí que es verdad que cuando ves que llegan familias o ves que llegan... Cuando van con familias es como diferente, ¿no? Ves como que ese niño al final va a tener un colchón afectivo, ¿no? En el momento que salga, ¿no? Acabe, ¿no?, el tiempo que tenga que estar con nosotros. Pero yo muchas veces les veo, les miro, y primer contacto te pones a hablar con ellos, ¿no? Porque, y dices, mira, es que yo ya he pasado por esto y entiendo pues todos los miedos y todo tal. Digo, pues si te dejas, si confías en ti mismo y crees en ti, tienes una cantidad de oportunidades, ¿no? Y lo ves como algo diciendo, jolines, qué pena, por una parte, que no pueda estar con su familia, pero por otra, qué afortunado es que va a vivir una experiencia muy bonita y dura al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que te dice Maya. Si para un niño o un adolescente que vive con papá o con mamá o con quien en un piso normal, imagínate, ¿no?, en una residencia no tan grande, con tantos compañeros, pero como yo lo he vivido de forma tan, tan bonita, todos mis compañeros que seguimos viéndonos, seguimos tomando cafés y nos llamamos por las mañanas, ¿qué tal estás?, ¿cómo te va?, pues al final recordamos todos esos momentos. Y son historia, porque yo, Maya, se lo digo muchas veces. A mí cuando la gente me dice, ¡ay, qué pena! Digo, ¿pena de qué? Yo me he ido de intercambio cultural a Noruega cuando, sabes, tú te ibas a Benidorm. ¿Por qué te tengo que dar pena yo? A lo mejor me das pena tú, ¿no?
No tenemos tiempo de hablar, de profundizar en el proyecto pedagógico. Hemos hablado un poco, pues, a grandes rasgos, ¿no?, de la historia de esta institución y dejamos para otro programa. Os pido que volváis de nuevo a Madrid Sin Fronteras para hablar específicamente de este proyecto pedagógico que es, también tan revolucionario lo fue en su día, tan avanzado a su tiempo y que tan buenos resultados da. Pero hoy quiero agradeceros que nos hayáis traído un poquito de la historia de este lugar que está aquí en la Comunidad de Madrid, en Leganés, y que es un ejemplo de convivencia y también de recuperación de vidas de esos niños y niñas que vienen un poquito rotas cuando llegan a CEMU. Maya Ordóñez, directora pedagógica de la CEMU, muchísimas gracias.
A ti.
Monse Herrera, Muchísimas gracias también,
a
aduanera de CEMU.
Ay, ay.
Muchas gracias por venir. Un abrazo muy fuerte, por favor, trasladadle al tío Alberto.
Muy bien, de tu parte, gracias.
Y os espero pronto en Madrid sin Fronteras. Gracias.
Gracias,
gracias, buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Rest your head upon my shoulder at once. Tell me all the world you found troublesome. You my particles and sweet electrons. Since you've been home, since you've been home, see what you have become.
En el mundo hay unos 10 millones de personas que no pertenecen a ningún país, son apátridas, y esta condición las hace invisibles y sin derechos. España acaba de unirse a los acuerdos internacionales para combatir la apatridia, y esto es algo que se celebra desde ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como una buena noticia. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España. Buenas noches, María Jesús.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, deberíamos definir, ¿no?, quiénes son esos 10 millones de apátridas que hay en el mundo. ¿Por qué lo son?
Pues son apátridas porque, como tú bien has dicho, no tienen ningún Estado que les reconozca la ciudadanía, que les reconozca como nacionales, que les dé derechos, que les proteja, como nos pasa a cualquiera de nosotros. Y muchos de ellos se han quedado. Algunos nacen apátridas, otros se quedan apátridas a lo largo de su vida por distintas razones. Puede ser por vacíos en cuanto al tema de la ley de nacionalidad. Hay leyes de nacionalidad que conceden la nacionalidad por nacer en el país, pero si no naces en el país no te la dan. Hay otros que la reconocen en función de la nacionalidad de los padres, pero a veces son matrimonios mixtos y una nacionalidad no es reconocida cuando tú eres mujer y no puedes transmitir la nacionalidad. Hay 27 países que no permiten a las mujeres transmitir esa nacionalidad.
Sí, el padre.
El padre sí, efectivamente, el padre sí, pero la mujer no. Es tremendamente discriminatorio, pues como vemos que se discrimina a las mujeres por otros motivos, pues en esto también, o sea, lo llevan en el vientre. A veces es situación de conflicto, ni siquiera están los padres, o los padres están en la guerra, o los han reclutado, o han muerto, y si el padre no lo reconoce, la madre no puede transmitir la nacionalidad, con lo cual vemos niños que nacen y que no tienen ningún Estado que les reconozca. O a veces son cambios de fronteras, escisión de estados, independencias, fronteras que se trasladan de un lado para otro, y todo eso termina en mucha gente apátrida porque no pueden demostrar el vínculo con el país o han residido muchos años en la otra parte del país y se quedan sin nacionalidad.
¿Qué consecuencias tiene esto?
Pues terribles. O sea, es decir, el quedar excluido de tener una nacionalidad, un documento, un pasaporte, pues muchas veces lo que hace es que te acompaña desde la cuna a la sepultura y no tienes derecho a lo básico. A lo básico, pues empezar por tener un documento que diga que tú eres fulano de tal, nacido en tal lugar. No tienes acceso a la educación. A muchos niños se les priva de esto y más de un tercio de la población apátrida son niños.
Claro, estamos hablando de muchísimos menores porque hay apátridas que lo son desde el momento en el que nacen, como nos decías, María Jesús, y claro, estamos hablando de infancia.
Estamos hablando de infancia, estamos hablando de que son más de 3,5 millones de niños y niñas apátridas en el mundo, niños que no pueden registrarse en un colegio, que están sujetos a abusos, que no pueden probar que tienen la edad que tienen, que son muchas veces más fácilmente reclutables, que a veces se les meten matrimonios forzosos sin que ellos den su consentimiento, son estigmatizados ante el resto de alumnos. A veces acceso a médico, el derecho a trabajar ni en su propio país. O sea, hay veces que conviven generaciones, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, y hasta para casarse y para tener hijos, en muchos países tienen que pedir permiso. O sea, que es una situación de discriminación y de exclusión tremenda la que viven. O sea, muchos sobreviven, simplemente no viven.
España y también Haití se han sumado a las convenciones de la ONU sobre apatridia. ¿Qué compromiso contraen con ello? Y añado otra pregunta. ¿En España existen personas en esta condición, en esta situación?
Pues el paso que ha dado España ha sido muy importante porque, a ver, hay dos convenciones sobre apatridia, que son la del 54 y la del 61, uno que define qué es una apátrida y la otra que trabaja para la prevención, para que no haya personas que nazcan o que lleguen a un territorio y que no tengan una nacionalidad. Y España ya firmó la del 54 hace tiempo y la del 61 acaba de adherirse en Nueva York.
La de la prevención o reducción de la apatridia.
Efectivamente, esa es la de 1961. ACNUR tiene de alguna manera el mandato de velar por la protección legal de las personas apátridas. Y para nosotros es un paso fundamental el de España porque es uno de los pocos países que tiene firmadas las dos convenciones y que además tiene establecido en el país un procedimiento para poder estudiar y para poder determinar quién es una apátrida y darle una documentación y un estatuto que le reconozca y que le identifique. Y eso es realmente una cosa muy importante a nivel internacional. En el contexto también de la campaña que lanzamos en 2014 desde ACNUR, que es la de Yo pertenezco, I belong, para tratar de erradicar esta lacra en el mundo en un plazo de 10 años.
Por tanto, tenemos una buena noticia y, María Jesús, lo que hay que ver es en qué se materializa, en qué se concreta el compromiso de España en este sentido para que estas personas tengan esos derechos y no estén en este limbo terrible que es la apatridia. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Try to read through the lines, like bars between us, a single room holding two lives. I had this dream and I couldn't reach through the fire. I prayed for downpours, rain and lightning to strike. Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, firmada por Brenda Chávez, especialista en sostenibilidad y consumo y autora del libro Tu consumo puede cambiar el mundo.
Si lo pensamos bien, el consumo, ese acto que creemos banal, vertebra nuestra economía y nuestra sociedad de consumo, que nos bautizó a nosotros, los seres humanos y ciudadanos, con el nombre de consumidores desde la Gran Depresión y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los medios americanos animaron así a su población a consumir para incrementar e incentivar los negocios de sus empresas y aumentar el volumen de su economía, algo ya extendido globalmente. Pero hay muchas compañías que solo persiguen su propio beneficio sin más cuestionamientos éticos y sin generar bienestar global ni desarrollo sostenible. Por eso, tomar conciencia, realizar un consumo consciente o responsable es una poderosa herramienta de transformación social y medioambiental que curiosamente ejercemos casi a diario mientras solo votamos cada 4 años. Si nos damos cuenta de nuestro poder como consumidores, del lugar clave que ocupamos en el engranaje actual, nos informamos y nos preocupamos por saber qué hay detrás de aquello que consumimos, podemos estar usando nuestro dinero y nuestro consumo para apoyar alternativas que hay ya en todos los sectores.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1. Pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Don't worry, don't worry. If you can't find love in a hurry.